y sin mayor preámbulo, porque sé que anda también con tiempos bastante precisos, voy a saludar aquí en Radio Red RCN al señor Secretario de Salud, el doctor Alejandro Gómez. Señor Secretario, buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, un placer acompañarlos y gracias por la invitación.
A usted por aceptarla. Los habitantes de las 20 localidades que nos escuchan a esta hora en este programa especializado en Noticias de Bogotá, ¿qué deben saber que deben observar como buen comportamiento este fin de semana, que es el reto a corto plazo frente a lo que debiera ser un buen comportamiento en estos tiempos de pandemia, doctor Gómez?
Muy bien. Yo creo que hemos tenido de parte de la ciudadanía bogotana un comportamiento extraordinario hasta la fecha. Nosotros no hacemos más que agradecer el nivel de adhesión que la ciudadanía ha tenido a las recomendaciones que de manera respetuosa, pero muy clara, le hemos hecho con ocasión de la pandemia. Este fin de semana es una ocasión particular porque tradicionalmente el 31 de octubre niñas y niños de toda la ciudad salen a pedir dulces con el tema del Halloween. Pues bien, creemos, siendo consecuentes con que las niñas y los niños han pagado un alto precio en esta pandemia, no queremos prohibir la diversión infantil, no. Lo que estamos haciendo es una invitación a que se puedan divertir, pero en la nueva realidad, que implica que no tengamos grandes aglomeraciones. Eso nos ha llevado entonces a unas decisiones que tienen que ver con que las niñas y los niños no deben salir a pedir dulces, ni de casa en casa, ni a los centros o zonas comerciales, como ha sido tradición año tras año. No es mala voluntad de parte de las autoridades, por favor, entiendan. Se trata simplemente de una medida de orden preventivo, porque el COVID, no nos cansamos de decirlo, es una enfermedad de transmisión respiratoria, y por ende, cada vez que estemos cerca los unos de los otros, corremos más riesgo. Como las niñas y los niños, y más si van a estar disfrazados, no tienen este distanciamiento social, pues estamos diciéndoles no salgamos a pedir dulces. A los adultos no les demos dulces a los niños que salgan, y en los comercios prohibir de manera tajante cualquier tipo de evento que pretenda aglomerar niños y regalarles golosinas. Esa es la indicación. Ahora bien, en contraposición, qué bueno que se disfracen niñas y niños, e incluso nosotros los adultos, pero en familia, que hagamos unas reuniones familiares, que tal vez con algún poco de pintura, que no sea tóxica, por supuesto, de esta que sirve para maquillajes, podamos hacer algunos disfraces, que generemos disfraces con las cosas que tenemos en casa. Hay muchos disfraces en el comercio y, por supuesto, pueden ser adquiridos, no faltaría más, pero qué bueno que se puedan hacer disfraces con cosas de la casa, con sábanas, con fundas, con toallas, en fin, la creatividad de niñas y niños y de las familias puede ser infinita. Hagamos una celebración en los hogares y, si queremos, disfracemos las ventanas. Hoy estamos promoviendo ese tipo de iniciativas. A algunas personas les gusta, nos gusta decorar las ventanas, no sé, con un poco de estopa para simular alguna gruta o algo por el estilo. En fin, de acuerdo a la creatividad de cada uno, de cada una, hacer este tipo de prácticas en los hogares, pero por favor, no sacar ni dejar salir a niñas y niños, ni a la vía pública, ni a los espacios comerciales a pedir o a dar dulces.
Pues le cuento, señor secretario, que aquí en casa, por lo menos con la nieta, el sábado ya se tiene establecida es la ruta secreta de los dulces, para que se distraiga buscándolos, gastando tiempo y encontrando esos escondidos dulces en algún lugar de la casa. Sí, necesariamente se necesita creatividad e ingenio, pero se ha perdido un poco de vista por parte de la gente respecto a esas recomendaciones, señor secretario de Salud, el hecho de la manipulación en sí misma del dulce. La gente cree que las prohibiciones son más por lo que usted ha hecho alusión, que es el distanciamiento social que debe observarse, pero pierden de vista que es que el dulce también se vuelve un vehículo de velocidad del contagio en sí mismo, señor secretario.
Así es, y por eso, como cada uno de los hogares de nosotros tal vez va a comprar alguna bolsita de golosinas, algún tipo de cosas de estas, recomendamos más aquellas que vienen en presentación individual, porque guardan una cierta medida de asepsia mayor que las bolsas que tienen un sinnúmero de de dulces, de gomitas, de cosas por el estilo. En cualquier caso, compremos dulces en establecimientos de confianza. Ojo, que también por estas épocas aparecen personas inescrupulosas que no manejan adecuadamente esto, que es un comestible, pero además un comestible con alta dosis de azúcar. Entonces, ojalá en presentación individual, envueltos cada uno, cada una de las golosinas, en su papelito, en su bolsita, en qué sé yo, como vengan cada uno de ellos, en ningún caso que sean dulces que se hayan vencido, en ningún caso que sean dulces, confites, bombones o golosinas que estén humedecidos o que se estén desmoronando. Esto habla de que ya pueden representar un riesgo, no solo para la transmisión del COVID, sino incluso para intoxicación alimentaria. O sea, en otras ocasiones también hemos tenido problemas gastrointestinales de niñas y niños por tomar o por consumir este tipo de golosinas que no están en las mejores condiciones. Yo creo que el llamado que estamos haciendo a madres, a padres, a abuelos, a cuidadores en general, es bastante responsable, y estamos seguros que el comportamiento en este sábado y en este fin de semana será en Bogotá nuevamente ejemplar, para poder demostrar que en la nueva realidad también podemos convivir.
Sí, sin duda. Dos preguntas finales, secretario, ya específicamente sobre COVID-19. Observamos hoy que la ocupación de las UCI está en el 47.4, ha disminuido, ha bajado un poco, se han registrado algunos incrementos en días anteriores. Y la pregunta va en este orden. La gente que le sigue el día a día al coronavirus se preocupa mucho, y usted nos dirá si hay razón para ello, con lo que está ocurriendo de nuevo en otras latitudes, como por ejemplo Europa, donde en Francia regresan al confinamiento, donde Alemania toma medidas, donde España igualmente, y entonces se piensa si aquí estamos caminando hacia situaciones similares como espejo de lo que está ocurriendo allí. ¿Realmente Bogotá está cerca de vivir confinamientos de ese tipo, o realmente el comportamiento nos hace pensar en un escenario no tan apocalíptico?
Estamos siendo moderadamente optimistas, y me explico. Los números en Bogotá han bajado en las últimas 8 semanas, aproximadamente 10 semanas, y han permanecido abajo. Sí sé que hay personas que conmigo, porque yo, por supuesto, en razón de mi responsabilidad, reviso los números 2 y 3 veces al día, la alcaldesa mayor y yo hablamos todos los días antes de las 6 de la mañana de cómo amanecimos, de cómo vamos. Además de nosotros, insisto, hay algunas personas que siguen día a día la evolución de casos nuevos, la evolución de ingresos a hospitalización, la ocupación de unidades de cuidados intensivos y las mortalidades dolorosísimas que registramos todos los días. En Bogotá, como le digo, hemos bajado y estamos planos, si se me permite el término, desde hace algunos días. Si sube un dato de un día para otro o baja un dato de un día para otro, tiene menos importancia que la medida de tendencia. Los fenómenos epidemiológicos se tienen que ver con un periodo de tiempo, entonces hacemos medidas de tendencia entre los datos diarios. Hoy estamos planos. Frente a su pregunta y a la preocupación que nos asiste a todos, los funcionarios de la salud y a toda la ciudadanía, si lo que está pasando en Madrid, si lo que hoy sufre París, si lo que hoy tiene Londres, por ejemplo, lo tendremos acá, nosotros tenemos la esperanza de que no sea así. Y me quiero explicar. Hay algunos elementos que nos permiten ser moderadamente optimistas. Número uno, Bogotá ya no cuenta con 930 camas UCI, como las tenía en marzo, sino con 2.200. Al tener esa gran capacidad adicional, pues la situación para enfrentar un nuevo pico es completamente distinta. Usted entenderá que cuando estábamos en 950, en 1.000 camas, y subían los casos día a día, los esfuerzos que tuvimos que hacer en confinamiento fueron heroicos para que no colapsáramos como efectivamente no lo hicimos. Pero con 2.200 es distinto. Número dos, nuestros equipos médico-asistenciales han aprendido a manejar el virus. Todavía nos falta mucho por aprender, pero estamos mucho mejor preparados. Estamos requiriendo menos unidad de cuidados intensivos y cuando se requiere ventilar un paciente, lo estamos haciendo por menos días de lo que lo hacíamos hace unos 4 o 5 meses. Entonces, también en ese sentido, la demanda es menor. Número tres, la ciudadanía nos está acompañando con el proceso de DAR, Detecto, Aíslo y Reporto. Y es que Detecto, Aíslo y Reporto no es otra cosa que una cuarentena, pero es una cuarentena que se hace en un hogar. Ese es el gran cambio. es una cuarentena inteligente, porque antes tuvimos que cerrar todo un barrio o una localidad o la mitad de la ciudad, como nos correspondió hacerlo en un par de ocasiones. Ahora lo que queremos es que quienes estén encerrados sea la familia que tiene un solo paciente sintomático. Por eso la invitación y la responsabilidad hoy consiste en que si hay una sola persona en nuestra familia que tenga rinorrea, que tenga fiebre, que tenga dificultad respiratoria, que tenga tos, la familia entera se aísle de manera inmediata e inmediatamente también reporte a su EPS y a Coronav para que posteriormente vayamos a hacerle los exámenes de laboratorio. No se trata en ningún caso de que no hagamos exámenes de laboratorio. Se trata de que el aislamiento empiece antes del examen de laboratorio, ganándonos esos 2 o 3 días que antes no teníamos en confinamiento y que permitían que se propagara la enfermedad. Con esos elementos, y por supuesto, con la nueva organización que tiene Bogotá, que tiene mucha gente en trabajo en casa, que tiene personas trabajando en horarios diversos, que tenemos unas actividades a unas horas y otras en otras horas, pensamos que podemos pasar por el segundo pico de la pandemia. Resumo entonces, ¿tendremos un segundo pico de la pandemia en Bogotá? Sí, sí. No, no va a ser Bogotá distinta al resto de las ciudades del mundo, no, vamos a tener un segundo pico. Necesitaremos otra vez cuarentenas heroicas y de millones de personas en nuestra ciudad. Esperamos que no. Eso depende de cómo se comporten las estadísticas, pero sobre todo de la corresponsabilidad que tenemos toda la ciudadanía.
Aquí la síntesis es no bajar la guardia, y me remito a esa explicación del secretario a una pregunta adicional. Señor secretario de Salud, doctor Alejandro Gómez, gracias por estas precisiones sobre lo que debemos observar en comportamiento el fin de semana y lo que debemos seguir observando en comportamiento permanente en una emergencia sanitaria y pandemia que no se ha ido, ahí está y se está enfrentando. Muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes un abrazo virtual y el agradecimiento de siempre.
Es el doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud. Ahí tienen ustedes, amables oyentes, con claridad meridiana a lo que estamos enfrentándonos en estos tiempos de coronavirus en la ciudad, cómo se está enfrentando la pandemia y lo que se está pronosticando podría ocurrir, que no quiere decir que vaya a ocurrir, pero sobre lo cual también la ciudad debe estarse preparando. Nosotros hacemos una pausa, 12:28, tenemos mucho compromiso comercial acumulado, vamos a ir evacuándolo y ya en un instante estamos con Vanti al aire.